Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Denuncian basureros en cercanías a centros médicos de La Habana.
Promueve el régimen de Cuba gobernanza digital que conlleva censura.
Estados Unidos sanciona a funcionarios vinculados a la explotación de médicos cubanos.
Anuncia presidente de Colombia decisión de convocar a consulta popular.
Y en los deportes, el zurdo cubano-americano Carlos Rodón lanza una obra de arte en la victoria Yankee sobre Cleveland.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí de las 12 del día, hoy miércoles 4 de junio de 2025.
¿Qué tal? Aquí está su equipo de noticias al mediodía, la producción de Janel Lomba, la asistencia técnica del señor Juan Pendaz, voces informativas.
Alfredo Jacomino.
Y José Luis Ramos, comenzamos. Denuncian basureros en cercanías a centros médicos en La Habana. Ibe Pacheco tiene el reporte.
Residentes del céntrico barrio habanero del Vedado han reportado a Radio Martí la preocupante situación de acumulación de basura en varias esquinas, así como el mal estado de los contenedores de desechos. La problemática que se extiende a zonas cercanas a importantes instituciones de salud por la proliferación de mosquitos, moscas y malos olores. Dos de los puntos más afectados se encuentran en las inmediaciones del Centro Provincial de Genética Médica en las calles 19 y 4 y del Instituto de Hematología e Inmunología en 19 y 10. Un residente de 19 y 4, quien prefirió no ser identificado, describió a Radio Martí que la recogida de desechos en el lugar puede demorar hasta 15 días.
No la recogen, a veces se queda todo eso y lleno de basura todo el tiempo y no pasan los camiones, imagínate. Sí, a veces los basureros se demoran hasta 15 días para recoger. Si no pasan, la basura debe recogerse diario, si no pasan a recogerla, se acumula basura.
Por otra parte, este residente nos dijo que los contenedores de desechos se encuentran en muy mal estado.
Bueno, los tanques están desbaratados, no tienen ni goma, están partidos, no tienen tapas. Este basurero aquí de Genética estaba en la casa de un vecino al frente y lo pasaron para acá y nosotros hemos denunciado eso mil veces. Porque además obstruye el paso vehicular. Cuando usted va a doblar ahí, está, tiene la basura delante de usted, en la esquina. Se denunció hace meses. Y bueno, nunca hubo respuesta y ya los vecinos desistieron. Imagínese, ¿a quién va a reclamar?
Aquí no se puede estar entre mosquito, mosca y tremenda peste, comentó Carlos Manuel, usuario de Facebook, refiriéndose a la situación en 15, entre 16 y 18, también en el Vedado. El internauta señaló además la cercanía de un consultorio médico, un policlínico y un comedor de ancianos, lo que agrava la preocupación por la insalubridad. Alfredo, quien reside próximo a la intersección de las calles 19 y 10, también se refirió al deterioro de los contenedores en su zona.
Uno está todo.
Radio Martí intentó contactar con servicios comunales del municipio Plaza para obtener una declaración, pero no se obtuvo respuesta. Acela, quien vive próxima a las calles 19 y 16 en El Vedado, donde se ubica, según nos dijo, un agromercado, se quejó de la constante acumulación de basura en el lugar.
Sí, cómo no. Aquí mismo, en 19 y 16, que hay un agro, y en 19 y 18... son unos basureros descomunales.
Ivet Pacheco, Martí Noticias.
El preso político Félix Navarro, de 70 años, se enfrenta a problemas de salud en la prisión de Ahuica. Los diagnósticos médicos recientes apuntan a complicaciones respiratorias, faringitis y posibles problemas pulmonares, agravados por su condición de diabetes. Su esposa, Sonia Álvarez Campillo, que obtuvo la información a través de una llamada telefónica que le hizo Navarro desde la prisión de Ahuica, donde está recluido.
Me dijo que había estado muy mal, que ya se sentía un poquito mejor, que tenía menos decaimiento, que estaba comiendo un poquito, pero que todavía se sentía mal. Que los médicos le habían dicho que tenía faringitis, le estaban haciéndole gárgara, le estaban echando azul de metileno en la garganta, pero le estaban dando una pastilla, que esa pastilla se la dan a las personas que está en tuberculosis. Y entonces lo trajeron al hospital de Colón, le hicieron ultrasonido, le hicieron placa, y entonces dice que la clínica le dijo que le veía un ruidito en el pulmón en la placa, que esta semana tenían que volverlo a llevar de nuevo otra vez. La situación de Félix es preocupante porque ellos no le dicen a Félix lo que tiene. Nosotros estamos claros de eso y de que Félix no tiene lo que ellos dicen, porque Félix ellos lo revocaron allí cuando el 29 lo metieron en la enfermería, ahí habían 3 casos de tuberculosis, así que lo que Félix tiene lo cogió allí en la enfermería.
Navarro, líder del opositor Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, fue sentenciado tras las protestas del 11 de julio de 2021 a 9 años de privación de libertad. Tras su regreso a prisión el 29 de abril, luego de que le fuera revocada la libertad condicional que le otorgara el régimen, tras las conversaciones con el Vaticano, la salud del líder opositor se deterioró cuando fue internado en la enfermería sin causa médica aparente.
Y las autoridades policiales confirmaron que el activista Michael Hernández Medina está pendiente de un proceso investigativo acusado del delito de desacato en el Centro Provincial de Investigación Criminal de Pinar del Río. Así lo dio a conocer en un audio al que Radio Martí tuvo acceso la madre del opositor, Marilyn Medina, tras hablar con un oficial que la llamó por teléfono.
Dice, ahora mismo terminó la fiscal de terminar de hablar con él, pero él está renuente, no quiere cooperar, pero tú verás que mi mitico dice que sí, que fue él el que puso el cartel. Digo, ¿usted está seguro que fue él? Dice, ¿quién más va a ser? Y díceme que Michelle se puede echar hasta 3 meses o 6 meses allí detenido, esperando que diga si fue o no fue, y que puede ir nombrando un abogado si quiere. Y digo, ¿y por qué está mi hijo preso? Dice, por desacato. Digo, ¿y desacato? ¿Qué cosa es desacato? Dice, o faltarle respeto a la autoridad o lo que hizo él y lo que está haciendo subiendo por la redes sociales. Dice, pero acuérdese que usted mismo le está enterrando el puñal por el pecho. Digo, ¿por qué, mi amor? Dice, por todo lo que enseguida que hablamos con usted, usted coge y sube también para las redes sociales. Hay que esperar. Está en un proceso investigativo. Mira, mañana yo le voy a dar un chance. Porque él está sin comer nada desde que entró el viernes y ni tomar agua ni nada. Él está renuente. Si le pasa algo, es problema de él. Hace falta que traiga las pastillas de él. Y entonces ahí siguen poniendo cartel y quién es Michael. Está en el corte San Juan. Dice, bueno, nosotros que nos interesaba fue del viernes.
Michael Hernández Medina fue arrestado el pasado viernes presuntamente por colocar un cartel antigubernamental en el poblado Antonio Briones Montoto de la provincia de Pinar del Río, donde reside.
Cuba y otros 11 gobiernos autoritarios reclamaron el control estatal sobre Internet en una resolución emitida durante la Convención contra el Ciberdelito de Naciones Unidas. Yolanda Huerga tiene opiniones en el siguiente reportaje.
Cuba firmó junto a otros 11 regímenes autoritarios una declaración en la que reclaman un modelo de gobernanza digital internacional enfocado en la no injerencia y el respeto a la legislación nacional de cada estado, de acuerdo al periódico oficial Granma.
Esto tiene un solo objetivo y es buscar la forma de legitimar todas las violaciones a derechos humanos que estos regímenes autoritarios ejercen en el ciberespacio a sus pueblos.
Indicó el abogado camagüeyano Norges Galindo Buelga, exiliado en México.
Controlan lo que las personas ven y no permiten que se escapen de ese cerco que ellos establecen, y lo que está buscando estos regímenes es tener legitimidad internacional para poder seguir aplastando cualquier voz disidente que surja en el espacio cibernético.
El jurista subrayó que los trabajadores están obligados a tener cuentas estatales para convertirse en replicadores del discurso del régimen. La Asamblea Nacional del Poder Popular ha aprobado instrumentos legales para coartar la libertad de expresión de los cubanos en Internet, como el Decreto Ley 370 sobre la informatización de la sociedad en Cuba, y el Decreto Ley 35, que regula las telecomunicaciones desde 2021. A esto se añaden los precios excesivos de los servicios que brinda el monopolio cubano de las telecomunicaciones, ETETSA, que acaba de encarecer draconianamente la navegación por Internet, limitando aún más el libre acceso a los cubanos a la información. Las naciones signatarias de la declaración instaron a todos los estados miembros a firmar el documento en la ceremonia oficial prevista en Hanoi este año.
Otro trabajo en función del incremento de la censura y de la búsqueda del control.
Dijo el analista e historiador Boris González Arenas, residente en La Habana.
Existe a nivel internacional todo un debate permanente del que no se sale sobre la capacidad de control o no de la información que se mueve en la web.
El manifiesto cuestiona el uso de tecnologías de la información con fines de injerencia en asuntos internos, la desestabilización política y la manipulación mediante redes satelitales de Internet, puntualiza la nota del vocero cubano. La ONU ha adoptado resoluciones y declaraciones que abordan la importancia de la libertad de expresión en línea, la necesidad de un Internet abierto y la defensa contra la censura y los cortes de Internet. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Son las 12:11. Tres jóvenes españoles estrenaron un programa sobre Cuba. En el material audiovisual titulado La terrible Cuba, Fidel Castro, el horror de nacer y morir en una cárcel, cuentan con su peculiar estilo sus impresiones sobre la visita a la isla, donde fueron interrogados por miembros de la policía política del régimen. Luis Guardia tiene el informe.
Hoy os traemos una historia que cruza el mar hasta llegar a una isla cargada de historia, cultura y gente maravillosa. Hoy hablamos de Cuba.
Raúl, Fabián y Pablo son tres podcasters españoles que estrenaron su programa sobre Cuba, donde contaron con su peculiar estilo sus impresiones a raíz de su visita a la mayor de las Antillas.
Hemos visto gente pasar hambre, pero hambre me refiero a comer una vez al día y arroz con algo de verdura a lo mejor. Gente sin luz, sin nada. En la nevera solamente tenían dos huesos limpios de pollo. Entonces, ¿cómo no nos vamos a sorprender?
Los tres jóvenes explicaron en el podcast La terrible Cuba cómo es nacer y morir en lo que definieron como una cárcel.
El Internet es como nuestro Internet, pero del 2006. Es que no vale para nada, no vale casi ni para ver vídeos, para subir archivos tampoco. Y
es verdad, nosotros, gracias que teníamos la NordVPN, que si no, no hubiéramos podido subir nada. TikTok está bloqueado, ciertas páginas bloqueadas, y todo eso no funciona allí, pero no funciona bloqueado por el gobierno.
La App Store de iPhone no funciona, el iPhone está súper limitado, tampoco es posible utilizarlo como aquí.
Los influencers visitaron la capital cubana y departieron con sus pobladores. Grabaron cómo es el diario vivir en la isla de gobierno comunista.
Nada más entrar, ves una casa que no tiene puertas, está con ventanas al aire libre, hace muchísima calor y viven un montón de personas en un espacio súper reducido.
Incluso tocaron el tema del embargo económico, comercial y financiero impuesto por Washington al gobierno comunista cubano.
Mira, sin ir más lejos, el bloqueo es una excusa que puso la revolución para decir esto no funcionó por culpa de Estados Unidos. La revolución, ¿vale? El imperio de Fidel, el nuevo socialismo habría sido un éxito si no fuese por el bloqueo de Estados Unidos. Eso es lo que dicen.
Ajá.
¿Qué pasa? Que esto se fue quedando con el tiempo y todo el mundo hace ver como que el bloqueo es la excusa de por qué Cuba está mal por culpa de Estados Unidos. Y no es así.
Los influencers relataron cómo fueron citados a un interrogatorio por la policía política tras publicar, estando en la isla, un breve adelanto de sus vivencias.
Afortunadamente pudimos embarcar, pero todo este rato estuvimos pensando, si a nosotros nos hacen esto, ¿qué le harán al cubano de a pie? ¿Cómo lo tratarán? ¿A dónde lo llevarán? Porque nosotros al final somos de un país bastante fuerte en cuanto al pasaporte, sí, pero a esa gente, a mucha, la hacen desaparecer y se acabó.
Luis Guardia, Martín Noticias.
El secretario del Vaticano para las Relaciones con los Estados y Organismos Internacionales, Paul Richard Gallagher, se encuentra en Cuba en una visita especial que conmemora los 90 años del establecimiento de relaciones diplomáticas bilaterales, informó la Conferencia de Obispos Católicos.
Su agenda incluye actos simbólicos y encuentros pastorales que refuerzan el vínculo entre la Iglesia y el pueblo cubano, así como también el mensaje de unidad, esperanza y caridad que define la misión de la Iglesia.
Gallagher, uno de los diplomáticos más destacados del Vaticano, ha sido recibido en Cuba y es el primer representante de la Santa Sede que está en el país tras la elección del Papa León XIV. El obispo británico presidirá una misa de acción de gracias en la Catedral de La Habana, en honor al inicio del pontificado del Papa, entre otros eventos, señala el comunicado de los obispos cubanos.
Cuando son las 12:15 minutos del mediodía, pasamos a noticias de Estados Unidos. Estados Unidos impuso restricciones de visa a funcionarios centroamericanos vinculados a la explotación laboral cubana. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En un comunicado, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que Estados Unidos tomaba el martes medidas para imponer restricciones de visa a varios funcionarios de gobiernos centroamericanos y sus familiares por su vínculo con el esquema de trabajo forzado del régimen de Cuba. Rubio no identificó a los funcionarios ni sus países de origen. Rubio dijo que los funcionarios son responsables de los programas de las misiones médicas cubanas, que incluyen elementos de trabajo forzoso y explotación de trabajadores cubanos, añadiendo que las medidas promueven la rendición de cuentas de quienes apoyan y perpetúan estas prácticas de explotación. En su conferencia de prensa habitual, la vocera del Departamento de Estado, Tammy Bruce, habló de las restricciones de visa, citando el comunicado del secretario de Estado.
The Cuban Labor Export Program abuses the participants.
Ella dice que el programa de exportación de mano de obra cubana abusa de los participantes, enriquece al régimen cubano corrupto y priva a los cubanos comunes de la atención médica esencial que necesitan desesperadamente en su país. Que el objetivo de Estados Unidos es apoyar al pueblo cubano en su búsqueda de libertad y dignidad, a la vez que promueve la rendición de cuentas de quienes contribuyen a un esquema de trabajo forzoso. Ella dice que al implementar estas restricciones de visa, Estados Unidos envía un mensaje claro sobre su compromiso con la promoción de los derechos humanos y el respeto a los derechos laborales en todo el mundo, y que Estados Unidos anima a otras naciones a unirse a ellos en este esfuerzo. El pasado febrero, el gobierno de Estados Unidos anunció la expansión de su política de restricciones de visa para personas involucradas en el programa de exportación de mano de obra cubana. El secretario de Estado informó en esa ocasión que la ampliación de la política afectaría a funcionarios actuales y antiguos del gobierno cubano, así como a individuos extranjeros, incluidos funcionarios de otros países, que se consideren responsables o cómplices de este esquema de explotación laboral. Según Rubio, el régimen cubano continúa beneficiándose económicamente del trabajo forzado de sus ciudadanos, implementando prácticas laborales abusivas y coercitivas que han sido ampliamente documentadas. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy que es extremadamente difícil llegar a acuerdos con su homólogo de China, en vísperas de una nueva llamada telefónica entre ambos líderes que volverá a estar marcada por el pulso arancelario entre las dos potencias. «Me gusta el presidente Xi. Siempre me ha gustado y siempre me gustará, pero es muy duro y es extremadamente difícil llegar a acuerdos con él», ha sentenciado Trump en un mensaje publicado en Truth Social de madrugada, apenas unas horas después de que la Casa Blanca confirmase que volverían a hablar esta misma semana. Trump expresó la pasada semana que China violó parte del acuerdo que las dos naciones hicieron en Ginebra para reducir los niveles arancelarios y reducir las tensiones.
Son las 12:19 del mediodía. Pasamos ahora a noticias de América Latina. Vamos a Colombia, donde el presidente Gustavo Petro, durante una alocución presidencial realizada la noche del martes, afirmó que avanzará con su objetivo de convocar una consulta popular mediante decreto, a pesar de que el Senado negó la aprobación de esta iniciativa y que, de acuerdo con el mandatario, la Corte Constitucional será la entidad que tendrá la última palabra sobre la legalidad del decreto.
La Corte Constitucional tendrá en sus manos no otra instancia judicial, sino la Corte Constitucional, el decreto de convocatoria a consulta popular que haré en esta semana. ¿Por qué decreto la consulta popular? Porque jamás hubo un concepto favorable en el Senado de la República. Hicieron trampa.
El presidente del Congreso, Efraín Cepeda, respondió que el decreto será demandado luego de que el presidente Petro anunciara que convocará por decreto esta consulta popular con las 12 preguntas relacionadas a la reforma laboral. Hundido en el Senado, 49 votos contra 47. 8 partidos políticos firmaron un comunicado en el que aseguraron que si el presidente Petro firma un decreto para convocar una consulta popular, pese al rechazo del Senado, estaría violando la Constitución y rompiendo la separación de poderes.
A las 12:20 informamos que la ONG Foro Penal dijo que en Venezuela hay 927 presos políticos, 5 más que la semana pasada. Según la ONG, 831 son hombres y 96 mujeres, 758 civiles y 169 militares. Hay 5 adolescentes presos. La organización detalló que desde 2014 hasta la fecha ha documentado 18.409 detenciones por motivos políticos en Venezuela.
De corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Tiempo de noticias internacionales. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha adelantado que este fin de semana se llevará a cabo un nuevo intercambio con Rusia de hasta 500 prisioneros de guerra por cada bando. Zelensky dijo que recibió el compromiso de Rusia de entregar con antelación una lista con los prisioneros que participarán en este intercambio, a diferencia de las anteriores ocasiones.
Asimismo, aseguró que cuentan con información de que Rusia ha identificado entre 15 y 20% de los cadáveres de militares ucranianos que siguen bajo su custodia, que también forman parte de estos intercambios. Zelensky cuestionó de nuevo las verdaderas intenciones de Rusia en la negociación y criticó la escasa capacidad de maniobra de representantes que Moscú ha estado enviando a las conversaciones en Estambul.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Don Pepe Lacayo.
Sí, señor.
Déjame decirte una cosa.
Le paso el comunicado que me hacen llegar por aquí.
Que los Yankees ganan, pero...
que los felicite.
Sí, porque un cubano americano lanzó una obra de arte para los Yankees, ¿ok? Y este muchacho que comenzó la temporada muy mal, Carlos Rodón, ahora se ha convertido en uno de los mejores zurdos de todo el béisbol de las mayores.
¿Cómo le fue a Rodón?
A Rodón le fue demasiado bien. Oye esto, 7 entradas completas, 5 hits, eso es todo. Una carrerita, un boletico, ponchó a 8, efectividad 2.49. Yankees ganaron 3-2.
Muy bien.
En casa. Pero ese no es el titular más importante en el béisbol de las grandes. Para Cuba sí, pero para el resto del planeta no fue ese.
No, espérate. Y para él también es importante.
Sí, para él muy importante.
Y
muy
los
importante.
Que están siguiendo la transmisión dirá quién es él, Juan Pendaz.
Juan Pendaz.
Un yanquista hasta la muerte.
Muy bien. Basta que venga el peor equipo del mundo a Miami para que se convierta en un campeón mundial, básicamente. Los Rockies de Colorado, que hasta hace 2 días habían ganado 9 partidos en 10 semanas, han ganado 2 veces en Miami en 24 horas. Primera vez este año que ganan partidos consecutivos y primera vez que no van a perder una serie, porque ya no la pueden perder. Es más, van por la barrida esta noche contra los Marlins. ¿Te imaginas tú si en el libro de historia del béisbol que es de 140 años, que no comenzó ayer. Sí, sí. La única vez en la historia que un equipo llegó al mes de junio con solamente 9 victorias, pero luego fue a Miami y ganó 3 en fila. Los Rockies de Colorado contra los Marlins. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Y es el receptor Goodman que conectó su tercer jonrón en 2 partidos, pese a que Sandy Alcántara, supuestamente el as de la rotación de picheo de los Marlins, lanzó ayer y no lanzó mal. 6 entradas, 4 hits, 2 carreras, 1 boleto, ponchó a 4. Efectividad 7.89. El problema de Sandy es que no recibió respaldo ni ofensivo ni defensivo de sus compañeros. Y por eso fue que perdieron el partido.
¿Qué va a pasar con los Marlins, Pepe?
No puede pasar nada porque tienen un contrato con la ciudad por 30 años. Así que tienen que quedarse aquí 20 y pico años. Así.
Sobre
que...
todo. No. El estadio está hecho.
El estadio está hecho. Óyeme. Y nos está costando a nosotros el estadio. Porque acuérdense que la mayoría del estadio se construyó con fondos públicos de los contribuyentes. Así que lo seguimos pagando 50 años más. Muy bien. Los Angelinos de Anaheim, por segunda vez en 24 horas, vencieron a los Medias Rojas de Boston. Y Zach Neto, el cubano-americano, con 2 hits, 2 carreras anotadas y una impulsada. Este muchacho nació aquí en Miami, hijo de padres cubanos. Y Jorge Soler, que nació en Cuba, de 5-0 con un ponche. Batea 213. ¿Qué está pasando con los toleteros cubanos? Que se están ponchando mucho y no están bateando. Aroldis Chapman, que participó en este partido, lanzó un inning completo, un inning perfecto, ponchó a 1, efectividad 1.80, pero no figuró en la decisión porque ya el partido estaba decidido.
¿Cómo es que dicen? Mala racha, ¿no?
Así sí. Es. Los Dodgers de Los Ángeles en 10 entradas vencieron a los Mets de Nueva York 6-5. Andy Pagés, el cubano center fielder, con un hit en 4 turnos al bate, pero Max Muncy, el Guajiro Peña le decía otra cosa, pero se llama Max Muncy, ya ustedes se pueden imaginar. Conectó 2 jonrones, impulsó 3 carreras, empató el partido en el noveno. Shohei Ohtani con 2 boletos y 2 ponches en la victoria de los Dodgers. Los Orioles de Baltimore, 5-1, vencieron a los Marineros de Seattle. Randy Arozarena, el alma y corazón del equipo de Seattle, left fielder, de 4-0 con 2 ponches. Batea 215.
Yo creo que de todos ellos, Andy Pagés es el que está mejor.
Y lo querían votar. Hace 6 semanas lo querían votar y ahora es el alma y corazón de los Dodgers.
Así es.
Medias Blancas de Chicago, 8-1, aplastaron al mejor club de las grandes ligas, los Tigres del Detroit. No jugó Luis Robert porque está bateando 140 y pico. Yo tampoco lo pondría. Edgar Quero, el cubano receptor, con un hit y una carrera anotada y un boleto negociado. Y Miguel Vargas, el primera base cubano, con 2 hits y 2 carreras anotadas y un boleto negociado para Chicago, que ganó este encuentro. Tampa Bay apaleó 5-1 a los Texas Rangers. El trabajo de Adolis García en el right field peligra, porque está jugando tan mal que ya casi ni lo están poniendo en el outfield. Batea 211 y eso incluye el hit de ayer. ¿Okay? Mientras que Yandy Díaz, con 2 imparables, anotó carrera, negoció boleto para el equipo ganador de Tampa Bay. La Liga Europea de Naciones arranca esta tarde con la semifinal número 1, Portugal contra Alemania, y mañana la semifinal número 2, España contra Francia. Los 2 ganadores van a jugar la final este fin de semana. Pero también hay eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol, donde Argentina juega contra Chile esta noche. Llamaron a Leo Messi, pero yo no sé si va a jugar, porque Leo Messi tiene el Mundial de Clubes comenzando el 14 aquí mismo en Miami, el Mundial de Clubes de la FIFA, que el Inter fue invitado. Así que yo no creo que lo pongan a jugar.
El que lo colaron.
Correcto.
Colaron al equipo.
Y esta noche a las 8 p.m. arranca la final de la Copa Stanley, porque aquí en Miami no es Stanley, es Stanley con ES al principio, según la radio.
Se pega.
Así que las Panteras de la Florida defendiendo su título nacional contra los Petroleros de Edmonton. El año pasado las Panteras contra este mismo equipo habían tomado una ventaja de 3-0 y luego Edmonton empató 3-3. Y a duras penas pudimos ganar 4-3 la Copa Stanley aquí en el sur de la Florida.
Se terminó, pero hay más deportes, ¿a qué hora?
Media hora. Así que no tienen que esperar mucho tiempo aquí por Al Duro Sin Guantes, por su emisora favorita,
Radio Martí.
Llévesela.
Hasta aquí llegamos. Será hasta mañana. Voces informativas.
Alfredo Jacomino.
José Luis Ramos. Gracias.